Este domingo es un día importante, hay elecciones en España, siempre hay elecciones, tocan en Galicia y en el País Vasco, se celebran las elecciones al Parlamento Vasco, las listas, por supuesto, están cerradas desde hace mucho, a la espera de los últimos mítines, una campaña electoral muy extraña, antes de la jornada de reflexión, para intentar convencer a los indecisos. La mayoría de votantes, según las encuestas, ya tienen la decisión tomada. Ahora, participar como candidato a cualquier elección en el País Vasco es mucho más sencillo que hace 20 años, donde ETA suponía una gran amenaza y ser concejal o alcalde era jugarse literalmente la vida hasta perderla. Sigue habiendo momentos de presión insoportables, ¿eh? Lo que ha pasado con Vox estos días atrás es vomitivo. Bueno, hace dos semanas, aquí en La Linterna, recordamos el asesinato del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, que precisamente había ocupado el cargo de su amigo José Luis Caso, también asesinado unas semanas antes por la banda terrorista ETA. Zamarreño recibió miles de amenazas, pero nunca se consideró ningún tipo de héroe.
No somos héroes, ni nada que se lo parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca somos personas normales, con nuestras ideas y planteamientos, que por las especiales circunstancias que se viven allí, nos hemos visto inmersos en una situación que no deseamos.
El 25 de junio de 1998, Manuel salió a comprar el pan. Iba con un Air China, un escolta. La panadería estaba a tan solo 50 metros de casa y, como a él le gustaba decir, había una distancia de 95 escaleras. Cuando volví a casa, una explosión acabó con su vida, una motobomba. La imagen se quedó grabada, quedó tendido entre dos coches, completamente destrozado. A unos metros, la barra de pan en el suelo, el Air China que lo escoltaba a corta distancia, Juan Mari Quintana, sufrió heridas de metralla, lesiones en la cara. Así nos contaba la hija de Zamarreño, Narinayara, cómo se enteró de la noticia. Aquel entonces tenía 15 años.
Pues en aquel momento me subí a casa, que estaban ya mi madre y mi hermano, y ante la incertidumbre, el no saber, mi aita entonces tenía un teléfono móvil y no recibíamos llamada suya, nadie nos decía nada, pues yo encendí la tele para ver si alguien decía algo, y en el teletexto en primera plana ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado, y así es como nos enteramos.
Imagínate el palo para esa cría, ¿eh? Nayara, sus hermanos, su madre acabaron abandonando el pueblo, en cuyas calles todavía hoy se pueden ver murales y fotos dando la bienvenida y homenaje a los presos de ETA. Fue un cruel asesinato a una persona extraordinaria.
Era una persona muy buena, muy leal, muy amigo de sus amigos, no tenía enemigos, bueno, sí, todos sabemos quiénes eran sus enemigos, pero él caía bien a todo el mundo le quería y era una gran persona.
Ahora Nayara tiene dos hijos, de 8 y 5 añitos. Hace poco tuvo que contar al mayor de ellos el relato de la muerte de su abuelo. Fíjate qué entereza, qué dignidad, qué fuerza y qué valentía la que mostró Nayara.
Se lo conté pues de la manera más sencilla y más clara que pude. Y su primera reacción fue: me los voy a cargar a todos. Así me los soltó. Y ahí le dije, pues no. Digo, si la mamá ha conseguido no odiar, tú también puedes hacerlo. Y yo te voy a enseñar y yo te voy a ayudar a no odiar a aquellos que te han hecho tanto daño.
Nayara no odia y espera que tan solo se haga justicia. La banda terrorista ETA, desde los años 60, ha matado alrededor de 40 políticos que intentaban luchar por sus ideas. Hoy te voy a contar la historia de dos personas, dos sacerdotes por entonces, que anunciaron que irían en las listas del PP y del Partido Socialista de Euskadi en las elecciones municipales para apoyar a las víctimas y para hacer pública su condena a ETA. En nuestro tema del día, recordamos los momentos en los que ir en una lista electoral te podía costar la vida. Viernes 9 de marzo de 2001, localidad guipuzcoana de Hernani, se acerca la medianoche en la plaza de Cinco Enea, donde se están produciendo varios altercados. Un vecino llama a la Ertzaintza, molesto por el ruido. Varias patrullas llegan a la zona minutos después y se encuentran con un área completamente vacía. Solo hay un contenedor en llamas, un automóvil cruzado en la calle Tras inspección ocular, los ertzainas llaman a la grúa. En la espera, el coche explota, se lleva por delante la vida de Iñaki Totorica. Tenía tan solo 25 años. Era el primer atentado mortal que se producía contra la Ertzaintza desde la ruptura de la tregua de ETA. Dos años más tarde, el primo de Iñaki, un sacerdote en las parroquias de Zorroza, en Bilbao, decide protagonizar junto con otros tres curas más, un acto que supone una revolución por entonces en la Iglesia vasca. Se presentó a las listas del PP y del PSE en las elecciones municipales. Lo hacen a través de una rueda de prensa en la que también leen un comunicado apoyando a las víctimas del terrorismo y en un enfrentamiento claro con la banda terrorista ETA. El primo del ertzaina Iñaki y el encargado de leer aquel manifiesto es Luis Mari Vega. Luis Mari, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, amigo?
Pues bien, estaba bien, pero me has dejado un poquito... No contaba yo con esta entrada, con este recuerdo.
Pero fue así, ¿no? Quiero decir.
Así fue y así me enteré yo, mira, por la radio.
Qué horror.
Sí me enteré a la mañanita prontito. Dieron las iniciales, pero con el lugar, pues me enteré que era mi primo Iñaki, sí.
¿Cómo surgió la idea de dar aquel paso visto con perspectiva? Joder, ¿qué valor le echasteis?
Bueno, y que el contexto también era complejo, ¿no? El contexto de unas elecciones donde partidos políticos con derecho a presentarse libremente, pues no podían ejercer, ¿no? Ese derecho fundamental en una democracia. No podían completar las listas porque ir en unas listas de ciertos partidos, en concreto en aquel momento, pues del Partido Socialista y del Partido Popular, pues no era fácil en este contexto del País Vasco, porque bueno, pues había amenazas, había habido muertes, había habido situaciones complejas también, de presión, y entonces bueno, pues nosotros en esa reflexión que nace en ese momento, pero bueno, pues que éramos gente que teníamos ya amistad entre nosotros, compartíamos ideales, pero también habíamos estado en distintos posgrupos durante tiempo, ¿no? De lucha contra ETA, desde el Gesto por la Paz y de otros espacios también habíamos compartido reflexiones, habíamos compartido situaciones duras, difíciles, y bueno, y desde ese decir, bueno, pues nosotros como Iglesia, que decimos desde nuestro ser curas, desde el Evangelio, de estar con las personas más débiles, con las personas que necesitan mayor protección, pues no podríamos dar un paso que haga movilizar a la sociedad, que también había conjunto de personas que estaban haciendo lo mismo, pero que hagan un poquito, moverse un poco a la Iglesia también. Uh-huh. Es decir, pues es que esto es una situación grave, esta es una situación que hay que visibilizarla, que hay que denunciarla, que hay que ponerse de cara ante ella. Y eso es lo que motivó también un poquito esa acción y esa reflexión.
Oye, Luis Mari, claro, pero ¿tú sigues ejerciendo de sacerdote? ¿Sigues siendo cura?
En este momento no, en este momento no.
Yo
no,
digo,
no.
Para
un sacerdote... unos meses no.
Bueno, para un sacerdote, entonces igual la pregunta sobra, pero, joder, ¿no tuvisteis miedo?
Pues mira, respeto ante la situación, pero yo personalmente lo que es miedo no. Pudo más el hecho de hacer algo a favor de los demás, de ponerte en la situación, y me sirvió personalmente, aunque estaba sensibilizado, para ponerme en la situación de tantas personas que no podían ejercer ese derecho libremente por ser amenazados, ¿no? Entonces, bueno, pudo más ese ponerse en la situación del otro y de vivir en la propia carne algo, muy poquito, pero algo de lo que suponía ir en esta sociedad en las listas o estar afiliado a un partido político, ¿no? Que era amenazado y violentado por el terror de ETA, ¿no? Por las acciones violentas de ETA.
Uh-huh. Oye, el próximo mes de marzo, en menos de un año queda, se van a cumplir 20 años del asesinato de tu primo en 2021.
Sí.
una familia se recupera, no hablo por supuesto de odio ni muchísimo menos, pero se puede olvidar, se pierde la memoria.
No, y no es bueno que olvidar. Mira, fíjate, sin saber esto, el sábado estuve con mis tíos.
Uh-huh. ¿Sus padres?
Sus padres, sí. Y mi tía me decía en un momento, 19 años, como si fuese ayer. Dice, todavía me pregunto para qué sirvió. Y si no tengo respuesta, yo le decía, tía, es que no hay respuesta. Es que no va a haber nunca una respuesta convincente, adecuada, que te deje tranquila. Es que esto fue una injusticia, fue un error, fue una maldad, fue algo terrible. Entonces, y lo vive todavía como si fuese ayer. Y yo, pues ahora mismo, cuando has relatado eso, me temblaba todo, porque estabas hablando de alguien pues que conocido, familiar, querido, y por el que, bueno, pues en estos 20 años yo he dicho muchas cosas de las que he hecho, las he hecho también en su nombre, porque
seguro.
Él le han robado la vida, le han robado ese sentimiento que tenía de justicia, de cuidar a otros. Él entró por vocación a la China, por proteger, por cuidar, y en un acto de cuidar y de proteger a otros, pues le robaron la juventud, la vida y todo. Tía me decía, ¿y qué sería ahora tu primo, no? Con 45, con 44 años hechos, ¿qué sería? ¿Estaría casado? ¿Tendría hijos? Tal, no sé qué. Estuvimos recordando de esa forma el sábado pasado mismo. O sea que no se puede olvidar, y no es bueno olvidarlo. Hay que recordarlo, bueno, pues no con odio, porque al final te enrabietas y te hace mal a ti, pero
claro,
recordarlo como una injusticia y como algo que no se puede volver a repetir, y que la gente tiene que conocer que ocurrió eso, que esto ocurrió de verdad, que esto no es un cuento, que ocurrió, que hubo aquí muertes, que hubo amenazas, que hubo persecuciones, y eso no podemos olvidarlo.
Luz Mari, ¿me aguantas 5 minutos?
Sí.
Mira,
sí.
No te vayas. No. Porque está con nosotros también alguien que estaba muy cerca de ti en aquella rueda de prensa. Si te has emocionado con lo de antes, prepárate con este. Jesús
pues mira,
Sánchez.
No me voy a emocionar tanto porque lo he visto esta tarde, casualmente.
Vaya,
pero nos hemos dado un abrazo porque hacía tiempo que no nos veíamos.
Bueno, pues mira, Jesús Sánchez Maus ejercía como sacerdote en Portugalete y también se presentó en las listas, en este caso socialistas, por Ermua. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Jesús, ¿tú sigues siendo cura?
Yo sí, de momento creo que sí.
¿Crees,
sí,
no? Sí. ¿Y dónde estás, Jesús? ¿Qué parroquia
estás? Pues mira, vivo muy cerca de donde está viviendo también Luis Mari, en el barrio de Recalde, aquí en Bilbao, y estoy en unas parroquias de la zona del, en torno al Ayuntamiento de Bilbao, la zona de Uribarri.
Oye,
ahí en 3 parroquias, sí.
En aquella época, una mañana, llamas al obispo, Monseñor Blázquez por entonces, y le propones la iniciativa. ¿Qué te dijo?
Sí. Bueno, lo primero es el día previo, yo le insisto en hablar y tengo que decir que inmediatamente le dije que era un asunto muy importante. Y ciertamente al día siguiente, pues me recibió.
Tú eras un chaval,
y,
Jesús.
Bueno, un chaval.
Sí, total, ya me contarás.
Fíjate, pues sí, la verdad es que como decía María antes también, la verdad es que el tiempo pasa muy deprisa. Y a veces no te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado, pero es verdad que los que hemos estado muy implicados en todas estas cosas, contra ETA y contra el terrorismo, y particularmente, como recordaba también Luis Mari, pues porque llevábamos desde los inicios en Gesto por la Paz, o sea que hace ya varias décadas que estábamos en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que para nosotros todas estas cosas siguen estando muy muy vivas y muy presentes, ¿no? Porque creo que lo mismo que para otras cosas se hace hincapié en la memoria y en recordar y tal, creo que a veces en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la vida política que tenemos hoy se olvida o se obvia, más bien, con excesiva facilidad.
Sí.
Pues lo que ha pasado no hace 80 años, que está muy bien recordarlo y hacer justicia, pero también lo que ha pasado antes de ayer, que lo tenemos muy reciente, ¿no?
Sin duda.
Entonces, si digo que el obispo me recibió al día siguiente con absoluta normalidad, hasta que le dije lo que era, claro.
¿Qué te dijo?
Bueno, la verdad es que le costó arrancar, porque también es verdad que la personalidad de don Ricardo, bueno, pues es un poco peculiar, y tuve que ser yo el que, después de estar un rato pues hablando de otras cosas y tal, pues le dije, a ver, don Ricardo, es que de esto, porque me estaba hablando pues de los planes sobre pacificación y tal, que habían hablado los obispos, no sé qué, digo, pues de esto quiero hablarle. Y ahí fue media hora después del encuentro inicial cuando le propuse este asunto. Y en resumidas cuentas, pues hombre, en esa conversación lo que me dijo, yo le insistí mucho en que para mí era un asunto de conciencia, yo ya me había significado, pues hacía tiempo, ya sabía la mayoría de la gente, particularmente la iglesia, pues de qué iba y cuál era mi postura y mis criterios y argumentos y tal. Y hombre, pues la verdad es que yo le insistí que en ese momento, a raíz de la muerte de Joseba Pagazartundúa, consideraba que había que hacer algo más, que había que dar un paso más, que ya no bastaban simplemente las palabras, que tenían que ser hechos, como recordaba Luis Mari también a raíz del comunicado que leímos, pues que nos aproximaran un poco a la situación real de estas personas que estaban sufriendo y que muchos de ellos, claro, ahora presentarse a las elecciones puede presentarse más o menos cualquiera, pero la cuestión es que en aquel momento había muchas personas que por miedo, claro, por no sufrir los riesgos que tenía apuntarse a determinadas listas, particularmente, como se ha recordado, del Partido Socialista y del Partido Popular, que eran para los partidos constitucionalistas y tal, pues bueno, pues no se apuntaban, no completaban las listas, claro, en muchos lugares, ¿no?
Jesús, Padre Jesús, sí. Os voy a hacer la misma pregunta a los dos, empiezo por ti. Ahora mismo, lo escuchamos semanas atrás, preguntas a chavales y no tan chavales, ¿quién era Gregorio Ordóñez? ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? Y piensan si es algún lateral del Atleti o del Osasuna o del Real Madrid. ¿Qué ha fallado? ¿Qué hemos hecho mal todos, Jesús?
Bueno, en general es verdad que la gente joven, yo he conocido gente que viendo una cara no sabía si era Pinochet, si era Franco, si era, Fu Manchu. La cuestión, o sea, porque es verdad que la gente joven para esas cosas de la historia, pues no sé por qué, pero la cultura en la que nos desenvolvemos en este momento, o la educación que se transmite, pues no sé si es que hace poco hincapié en eso y tal. Entonces, que no recuerden personas concretas, bueno, pues para mí tiene un pase por la situación cultural en la que estamos. Pero lo que no tiene un pase es recordar la realidad generada por el terrorismo de ETA. Y en eso creo que hay mucha responsabilidad pues de la clase política en general, que van con aquello de por la paz, un Ave María, y ahora, bueno, pues oye, se pacta con unos, se habla con otros, como, y les escuchas ahora, pues estos días en campaña, algunos dicen, joder, parece que no han roto un plato en su vida.
Es verdad.
A ver, pero es que esta persona ha estado justificando, ha estado argumentando, o sea, les dice, no, lo primero las personas. Yo cuando oigo decir a determinadas personas que se presentan a las elecciones hoy, lo primero las personas, y antes de ayer eran lo primero las personas que son de lo mío, pero a las otras se las puede matar, eso es una cosa que me revuelve. No sé, yo creo que hay una responsabilidad desde la educación, y hay una responsabilidad desde los que planifican el currículum educativo y por supuesto para mí desde luego desde los políticos. A veces obvian situaciones que no se deberían obviar, porque de esa situación deberíamos aprender también y guardarla en la memoria pues como una injusticia que no se debería volver a repetir. Yo creo que ahí es donde están las claves, me parece.
Luis Mari, te hago la misma pregunta.
¿Sí?
¿En qué hemos fallado? Y me meto también los periodistas.
Sí, sí. Yo creo que, fíjate, toda víctima de una injusticia es incómoda. Incomoda a la normalidad, al sistema político, al sistema social, porque te recuerda algo que fue un error, algo que estuvo mal, y algo que en su momento no supimos parar, que en su momento no supimos ponernos de frente, que en su momento no supimos decir una palabra adecuada, y entonces al final es más fácil recordarlo como simplemente elemento de la historia, pero muchas veces ahora, bueno, pues ETA no existe, es verdad, ha parado su actividad violenta ya no está, pero los efectos de su el daño causado en las personas sigue estando, eso no ha desaparecido. Y el recordar eso, pues a veces incomoda a la gente, y el recordar a las personas, recordar la situación, yo creo que a algunos les incomoda y les hace, no sé si les hace preguntarse, pero yo creo que algo hay. Y yo en aquel momento, ¿dónde estaba? ¿Dónde me encontraba? ¿Estaba escondiéndome? ¿Estaba apoyando? ¿Estaba poniéndome de frente, de lado? ¿Yo qué estaba haciendo? Y yo creo que es una pregunta que no solo a la gente joven, que no vivía en igual en aquel momento, sino los padres de aquellos jóvenes, ¿no? Nosotros, ¿dónde estábamos? Y es a veces incomoda esa situación, y a veces lo que incomoda lo retiramos, lo apartamos un poquito. Yo creo
es
que
verdad.
Con intención o sin intención, yo creo que está ocurriendo o ha ocurrido eso, ¿no?
También. Una última cuestión, si me permitís. Se lo preguntaba antes a Luis Mari. Jesús,
sí.
¿Los curas también tenéis miedo?
Por supuesto.
¿Tú tuviste miedo entonces?
Yo sí. O sea, tuve miedo, y sobre todo tuve miedo también pues por mi entorno más próximo, mi familia, mis hermanos y tal. Es decir, yo era consciente de que asumía unos riesgos y que, bueno, pues podían ser, y así lo comenté en su momento también con Luis Mari. Digo, joder, pues, o sea, nosotros nos vamos a presentar un asunto, vamos a dar la cara y debemos asumir de principio a fin pues que nos pueden pasar cosas. Pero sobre todo mi miedo era pues por mi entorno más próximo, ¿no? Porque sé que el que se metía en el lío era yo, pero a quienes les podían también causar daño o tal, pues era a gente próxima. Después, por otro lado, pues hombre, tenía miedo de que esto fuera algo que me alejara de la iglesia, que me hiciera, no sé, pues vivir una situación irreconciliable, y tengo que decir que hubo algún momento en el que yo ya me veía fuera de cura, fuera de la diócesis, fuera de Bilbao, alejado, porque claro, como la gente también que te rodea en ese momento, pues, o sea, a veces en vez de animarte te dice, jo, pero ya sabes dónde te meten, o sea, encima van, no sé, pues aumentando un poco ese temor, pues a veces sí, pasé un poco de miedo, pero bueno, sabía que era un riesgo que tenía que correr.
Buah, qué testimonio. Menuda pareja tenéis que hacer los dos por allí. Jesús Sánchez Maus, sacerdote por entonces en Portugalete, hoy en Bilbao, se presentó por los socialistas en Ermua, y Luis Mari Vega, por entonces, también sacerdote, se presentó por el PP en Durango. Únicamente agradeceros el testimonio, agradeceros vuestra presencia, y mira, como ciudadano, como padre de familia, como español y como pagador de impuestos, gracias por haber estado ahí, amigos. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por recordar.
Y recordar también, igual, pues nos presentamos en dos lugares donde también eran significativos, donde también habían fallecido pues personas. En Durango, José María Pedrosa, y en Ermua, pues bien sabemos, ¿no?
Miguel Ángel Blanco.
Fueron dos lugares. Y recordando a ellos también, por ellos también.
Lo dicho, Jesús, Luis Mari, gracias a los dos y un abrazo muy fuerte.
Qué ricasco, agur.
Buenas noches. Agur, Gabón. Chao.